Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy 17 de noviembre del año 2012. Pues vamos a seguir estudiando y vamos a tener ya la tercera y última parte de este estudio, de este ciclo que comenzamos el otro día, sobre la identidad de estos dos dioses llamado Yahvé. Hemos estado viendo cómo claramente la Biblia habla de dos dioses, dos personas divinas, que son el Yahvé supremo, el Padre Celestial, y el ángel de Yahvé, que era quien se aparecía a los seres humanos, y el cual también se llama Yahvé. Hemos visto cómo este ángel de Yahvé pues era el Hijo de Dios, era Jesús en su preexistencia divina. Hoy vamos a ver cómo este señor Yahvé, que era el Verbo, era el ángel de Yahvé, se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Vamos a estudiar un pasaje muy importante que se encuentra en Génesis capítulo 18. Vamos a leer este texto. Bien, pues antes de comenzar, hermano, le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a decir que nos guíe en este estudio, que nos guía toda la verdad. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias, Padre nuestro, por permitir que nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias porque nos das una oportunidad más a través de esta herramienta, que diferentes hermanos de otros países nos reunamos pues para estudiar la palabra, compartir unos con otros y edificarnos en la fe. Te pedimos, Padre, que nos guíes a toda la verdad y que todas aquellas personas que escuchen este estudio bíblico lleguen a un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina. Sabemos que muchos han apostatado de la fe, pues escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, Señor, porque tú un día a nosotros también nos sacaste del error, nos mostraste el error y pudimos corregirnos para llevarnos a un conocimiento exacto de la verdadera doctrina. Señor, ayúdanos a seguir predicando, llevando esta verdadera doctrina a través de esta herramienta que nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 1, donde se dice bien clarito que el Señor Yahvé apareció a Abraham en el encinar de Manre. El texto dice que después se le apareció Yahvé en el encinar de Manre, estando él, sea Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Queda clarito, el texto lo dice bien claro. Dice que Yahvé mismo se apareció a Abraham. Fue visto por Abraham. Si se apareció a Abraham es porque fue visto. Pero resulta que a Dios nadie le vio jamás. Volvemos a decir lo mismo. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, al Dios Padre, evidentemente. Por lo tanto, ese señor Yahvé que se apareció a Abraham en el encinar de Manre no era el Dios Padre, era el segundo Yahvé. Era el segundo Yahvé, el segundo Dios que también se llama Yahvé. Y si no era el Dios Padre, pues entonces era el Yahvé menor. Era el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Él es el ángel de Yahvé, el ángel, el mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Y ese es el Señor Jesús, el principal mensajero de Dios. Mira, si nos vamos allá a Génesis capítulo 18, leemos la narración, que es sumamente interesante. Dice que tres varones aparecieron a Abraham en ese lugar, en el encinar de Manré, pero solo uno de ellos era el Señor Yahvé. ¿Quiénes eran los otros dos? Pues eran solamente ángeles. Los otros dos que acompañaron a Yahvé no eran ángeles. Hay por ahí una teoría, una opinión iglesiera, que dice que los que se aparecieron a Abraham eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una interpretación absolutamente falsa y ridícula. Sencillamente eran dos ángeles que se aparecieron juntamente con Yahvé, se aparecieron ahí a Abraham. Vamos a comprobar cómo esos dos varones que también que fueron con Yahvé eran ángeles. Vamos a leerlo en el Génesis capítulo 19. Pido a nuestra hermana Anita. Anita, ¿nos puedes leer en Génesis capítulo 19, en el verso 1? Génesis 19:1, donde vamos a ver cómo esos otros dos varones que acompañaron a Yahvé eran ángeles. Cuando puedas, cariño.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo a los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo.
Gracias, gracias, Anita. Como podéis ver, dice bien claro que eran ángeles, esos dos varones que se dirigieron hacia Sodoma. Otros dicen, por ejemplo, que esos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manré son llamados Yahvé. Ellos creen ver ahí una especie de trinidad, dicen que esos tres varones se les llama Yahvé, y eso es también erróneo, es falso. Porque solamente a uno de ellos se le llama Yahvé. Mira, vamos a comprobarlo, cómo solamente a uno de esos tres varones se le llama Yahvé. Vamos a ir ahí en Génesis 18, vamos a leer unos cuantos textos que son el versículo 13, el versículo 17, el versículo 20, el 22, el 26 y el 33. Versículo 13, entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Yahvé le dijo a Abraham, o sea, con el que se quedó hablando, con el que hablaba Abraham, era Yahvé. Siguiente versículo, el 17. Y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Estaba hablando Yahvé. Versículo 20, vámonos al 20. Entonces Yahvé le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y Yahvé dijo, el 22, y se apartaron de allí los varones, esos dos varones que acompañaron al señor Yahvé se apartaron, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Os dais cuenta, solamente uno de ellos era Yahvé. Versículo 26. Entonces respondió Yahvé, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y el versículo 33, y Yahvé se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Os dais cuenta? Abraham se quedó hablando solamente con uno, que era el señor Yahvé. Los otros dos varones que le acompañaron eran ángeles. Como podéis ver, el señor Yahvé se apareció de forma visible, de forma física, pero resulta que a Dios nadie le vio jamás. Volvemos a lo mismo, la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Yahvé que se apareció a Abraham no era el Dios Padre, no era el Yahvé supremo, sino que era el segundo Yahvé, era el Yahvé menor, es decir, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. ¿Por qué sabemos que era Jesús en su preexistencia divina? Porque Jesús también tiene el nombre de Yahvé. Esto lo estuvimos viendo ayer, como en la gran profecía de Zacarías 14, y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos para reinar sobre la tierra, pues se está identificando con el Señor Jesús. En Mateo 25 dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Por lo tanto, el Señor Yahvé, mencionado en Zacarías 14, es el Señor Jesús. Jesús tiene el nombre de su padre Yahvé. Como hemos visto, los otros dos varones que acompañaron al Señor Yahvé eran solamente ángeles, ángeles comunes, como hemos leído, como ha leído antes Anita, en Génesis 19:1. Mirad, quien hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra fue el Yahvé con el que estuvo hablando Abraham. Él hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Así lo leemos en Génesis 19:24, un pasaje muy importante donde bien clarito se menciona a estos dos dioses llamados Yahvé. Vamos a leerlo. Génesis 19:24. Pido a la hermana Anita, Anita, si nos puede leer, cariño, este pasaje.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
Gracias. ¿Lo veis? El Señor Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé desde los cielos. Un texto donde bien clarito se mencionan a los dos dioses llamados Yahvé. Mira, los dos ángeles que llegaron a Sodoma después eran sencillamente los dos enviados, los instrumentos de Yahvé, para destruir esas ciudades. Bien, estos dos ángeles fueron sencillamente los medios que el Señor Yahvé utilizó para arrasar las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero quien destruyó realmente esas ciudades fue el Señor Yahvé, el mismo con el que estuvo hablando Abraham. Recordar que Abraham estuvo hablando con uno y ese era el Señor Yahvé. Los otros eran ángeles. Repito, esto que nos quede bien clarito, quien hizo descender fuego del cielo sobre esas ciudades fue Yahvé. No fueron esos dos ángeles que envió el Señor, sino que fue el Señor Yahvé, fue el varón con el que se quedó hablando Abraham. Por lo tanto, la Biblia jamás dice que esos tres varones que se aparecieron a Abraham ahí en el encinar de Manré fueran Yahvé, ya que, repito, hay una creencia por ahí que enseña que estos tres varones son Yahvé, se le llama Yahvé, y no es cierto, solamente a uno de ellos es al que se le llama Yahvé, mientras que los otros dos varones que le acompañaron eran ángeles comunes. El único señor Yahvé era el que se quedó hablando con Abraham ahí en el encinar de Manré, como dice en el versículo 33, y Yahvé se quedó luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y Yahvé se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Otros, por ejemplo, pretenden hacernos creer que Lot, el sobrino de Abraham, llamó Señor, que en hebreo es Adonai, a uno de los dos ángeles que acompañaron al Señor Yahvé. Pues bien, eso no es cierto, eso es falso. Mirad, cuando Lot habló con uno de los dos ángeles, no le llamó Adonai. Recordad que Adonai es un título hebreo que se aplica al Señor, Yahvé. Pues bien, Lot, cuando habló con uno de esos dos ángeles, no le llamó Adonai, le llamó Adoní, que es una palabra hebrea que significa mi señor, mi señor. Así lo leemos en Génesis 19:2. Sencillamente es un título, es un simple título de respeto que la Biblia aplica también a muchos seres humanos. Mirad, si Lot hubiera querido decir que ese ángel era Yahvé, entonces, ¿cómo le habría llamado? ¿Le habría llamado Yahvé o le habría llamado Adonai? Sin embargo, le llamó Adoní, que repito, significa mi señor. Por lo tanto, es falso decir que lo llamó Yahvé a uno de esos dos ángeles. Repito, solamente Abraham estuvo hablando físicamente con el Señor Yahvé. Lot, que era el sobrino de Abraham, no habló con Yahvé, con quien habló Lot es con esos dos ángeles. Esos dos varones eran sencillamente ángeles, pero en ninguna parte se dice que esos dos ángeles se llamaran Yahvé. Por ejemplo, mirad, observad cómo Sara, que era la esposa de Abraham, llamó a su esposo, ¿cómo le llamó? Le llamó Adoní, es decir, le llamó mi señor. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Génesis capítulo 18, verso 12, en este capítulo, en el verso 12, para que veáis cómo Sara utilizó la misma expresión, Adoní, para referirse a su esposo Abraham. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en Génesis capítulo 18, verso 12?
Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo.
¿Os dais cuenta cómo le llama mi señor a su esposo Abraham? Ahí le llamó Adoní. Pues lo mismo ocurre con Lot. Lot llamó también a uno de esos dos ángeles, le llamó Adoní, le llamó mi señor. Lo cual significa, hermanos, que ninguno de esos dos ángeles era Yahvé el Señor. Es decir, ninguno de esos dos ángeles era Yahvé, el Adonai. Recordad, no es lo mismo Adonai que Adoní. Adoní significa mi Señor. Adonai significa el Señor. Simplemente Lot le estaba dando a ese varón celestial, a ese ángel, el mismo título de respeto que Sara le daba a su esposo Abraham. ¿O es que vamos a creer nosotros que Sara le estaba llamando Yahvé a su esposo Abraham, cuando le llamó mi señor? ¿Sara le estaba llamando Yahvé a Abraham? Pues claro que no, imposible. Esos dos ángeles eran simplemente enviados de Yahvé. Vamos a comprobarlo como eran enviados en el versículo 13, Génesis 19, 13, que dice lo siguiente. Nosotros, están hablando los ángeles, nosotros arruinaremos este lugar o destruiremos este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Nos envía. Cuando esos dos ángeles descendieron a Sodoma, fijaos, es como si el propio Yahvé hubiera descendido, ya que esos dos ángeles eran los enviados de Yahvé. Pero el señor Yahvé no era ninguno de esos dos ángeles, sino que Yahvé era el varón con el que se quedó hablando Abraham, como ya hemos visto en esos pasajes que leímos anteriormente. Por eso, hermanos, es que Jesús dijo, fijaos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Repito, Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Mateo 10, 40. ¿Esto qué significa? Pues que cuando Dios envía a alguien a un lugar, es como si Dios mismo descendiera a ese lugar. Eso mismo es lo que hizo el Señor Yahvé con esos dos ángeles que envió a Sodoma y Gomorra. Él los envió a esas ciudades y es como si el propio Señor Yahvé hubiera descendido a esas ciudades, pero sin descender literalmente. Pero eso, decir que esos dos ángeles son llamados Yahvé, como enseñan algunos, es una absoluta falsedad, ya que en ninguna parte de la Biblia a esos dos ángeles se le llama Yahvé. Únicamente llamado Yahvé, repito, el varón que se quedó hablando con Abraham, como leemos en Génesis 18:33. Los otros dos varones, ya hemos visto que eran enviados de Yahvé, eran ángeles, mensajeros, que fueron enviados a Sodoma y Gomorra con la misión de rescatar a Lot y también para arrasar, para destruir esas ciudades de la llanura, que como sabemos estaban llenas de gente malvada, gente que eran maricones, desde el mayor hasta el más joven. Como podéis ver, ahí se dice bien clarito que únicamente el varón este que habló con Abraham es Yahvé. Él se apareció de forma física, de forma visible, pero volvemos a lo mismo. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, ese señor Yahvé que se apareció a Abraham, ¿quién era? Pues era el otro Yahvé, era el Yahvé menor, el segundo Yahvé. El Yahvé padre, el Yahvé supremo, no descendió a la tierra, no se apareció a Abraham. Él es el Dios que está en el cielo, Y quien se apareció a Abraham era sencillamente el Señor Jesús en su preexistencia divina. Ya que, como hemos visto, el Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé. Ya lo vimos cuando estudiamos Zacarías 14, versos 4 y 5, comparado con Mateo 25, 31. Todos estos falsos maestros también citan, por ejemplo, Génesis 19, 22. Ellos dicen que el ángel que dijo esas palabras tenía el nombre de Yahvé. Vamos a leer Génesis 19, 22 para que sepáis lo que dice. Pido a Anita, hermana, cariño, ¿nos puedes leer Génesis 19, 22?
Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar.
Gracias, gracias, cariño. Bien, pues como he dicho, este pasaje siempre lo citan para enseñar que ese ángel que dijo esas palabras tiene el nombre de Yahvé, tenía el nombre de Yahvé, pero eso es erróneo también. Solo el varón que se quedó hablando con Abraham era el Señor Yahvé. Sin embargo, el ángel de este pasaje que acaba de leer Anita dijo que él no podía hacer nada porque sencillamente Lot aún no había salido de la ciudad. Pero ese ángel, igual que el otro ángel, eran sencillamente enviados del Señor Yahvé, enviados para destruir esas ciudades y para rescatar a Lot. Como dice el versículo 13, fijaos lo que dice el 13, nosotros, están hablando los ángeles, esos dos ángeles, nosotros arruinaremos este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Esos dos ángeles eran los que Yahvé envió para destruir Sodoma y Gomorra. Pero quien destruyó Sodoma y Gomorra, ¿quién fue? Pues fue evidentemente el Señor Yahvé, el cual utilizó a esos dos ángeles para ejecutar el juicio. Fueron el instrumento del Señor Yahvé. Pues para que nos entendamos, estos dos ángeles fueron los encargados de llevar, por así decirlo, el artefacto nuclear para volatilizar esas ciudades que estaban llenas de maricones, pero quien volatilizó esas ciudades fue realmente el Señor Yahvé. Sin embargo, lo que todos estos falsos maestros pretenden hacernos creer es que esos dos ángeles son llamados Yahvé. Pero eso es una gran falsedad, repito, en ninguna parte lo llamó Yahvé a ninguno de esos dos ángeles. Simplemente a uno de ellos se le llama Señor mío, a uno de esos dos ángeles, mi señor, Adoní, como expresión únicamente de respeto. Es una expresión que la Biblia, repito, aplica también a seres humanos, como ya vimos con el caso de Abraham, como su esposa Sara le llamó Adoní, es decir, mi señor. La doctrina de que los dos ángeles que acompañaron a Yahvé tienen el nombre de Yahvé es, por tanto, es falsa, es una absoluta falsedad. Solamente hay un ángel en la Biblia, en toda la Biblia, el cual tiene el nombre de Yahvé. Y ese ángel es el ángel especial de Yahvé. Ángel especial que es mencionada en el famoso pasaje de Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21, que dice: he aquí yo envío mi ángel, está hablando el Dios Padre, mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este es el único ángel mencionado en la Biblia, en toda la Biblia, que se llama Yahvé, que tiene el nombre de Yahvé. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos este ciclo, el nombre de Yahvé está únicamente en este ángel especial enviado por Dios. Era el ángel que se aparecía a los seres humanos. Era el mensajero especial del Dios Padre, el cual también se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. ¿Y quién era este mensajero o representante del Dios Padre que se apareció a los seres humanos? Pues sencillamente era el Señor Jesús en su preexistencia divina, el cual se le llama también Yahvé en la Biblia. Él vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra, como leemos en la gran profecía de Zacarías 14. Por lo tanto, aquellos que enseñan que a Jesús en la Biblia no se le llama Yahvé, Están sencillamente mintiendo. Están rechazando la palabra. Por supuesto que a Jesús se le llama Yahvé en la Biblia. Él es el Hijo de Dios y este Hijo de Dios tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Ocurre también en el plano humano. Generalmente el hijo primogénito se suele llamar igual que su padre. En mi caso, pues ocurre igual, ¿no? Yo me llamo igual que mi padre humano. Tenemos el mismo nombre. Sin embargo, mi padre mayor es que yo. Somos dos personas diferentes. Sin embargo, nos llamamos igual. Exactamente lo mismo ocurre en el plano divino. Ocurre con el Dios Padre y con su Hijo Jesús. Los dos se llaman igual, se llaman Yahvé. Sin embargo, son dos personas divinas diferentes y el Padre es el Yahvé supremo. Es el Dios supremo, es el Dios del Hijo y el Hijo está sencillamente subordinado al Padre. Esta doctrina bíblica de los dos dioses, de las dos entidades divinas, llamada Yahvé, está clarísimamente enseñada en las Escrituras. La rechazan muchísimas personas, pero la rechazan porque no conocen, porque ignoran las Sagradas Escrituras. Las ignoran. Sin embargo, ya hemos visto cómo esta es una verdadera teología bíblica. Está claramente demostrado en la Biblia que se habla de estas dos entidades divinas, dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé supremo y el segundo Yahvé, que es el Señor Jesús. Bien, pues ya hemos terminado, hermanos, este ciclo. ¿Quiere aportar algo? ¿Quiere comentar? Ya podéis hablar, hermanos.
Pido palabra, Tito.
Adelante, Nico.
Buenas tardes y buenas noches, hermanos, los que están aquí en la charla. He estado apenas escuchando el tema que se está tratando, y es acerca de la preexistencia de Jesús en las llamadas cristofanías o teofanías en el Antiguo Testamento. En realidad, en la Biblia encontramos mucha evidencia acerca de cómo Jesús, su preexistencia, se manifestaba. El punto bíblico que se estaba abordando, que era, ¿cómo se llama? Génesis 18, es un punto bastante clave, porque es aquí donde aparece la palabra Adón, que significa Señor, pero es una palabra plural, ya que Adonai es una palabra, es un nombre plural. Y significa es que aquí hay tres personajes en el capítulo 18 de Génesis. Uno de ellos, indudablemente, era Jesús. Era Dios, Adonai o Adón, como lo llamemos, en la persona de Jesús. Recordemos que no los tres, como algunos han pensado, eran Dios en este caso, porque claramente, y a estos dos que se van a rescatar a Lot, la Biblia lo llama ángeles en el capítulo 19, y en el capítulo 18, el relato, el diálogo que tiene Dios y Abraham, recordemos que el título para Dios allí es Adón, y entonces el diálogo que hay entre Dios y Abraham era acerca de la maldad que había en Sodoma y Gomorra y el juicio que iba a dejar caer sobre ellos. Entonces, Dios estaba con Abraham, era uno de los tres varones, y los otros dos varones se habían ido a rescatar a Lot. Y en el capítulo 19, el escritor Moisés llama a estos dos varones ángeles. Entonces, indudablemente, el otro ser era Jesús, en una de las teofanías que se le mostró a Abraham. Ahora, yo quisiera comentar algo con respecto a otro sitio de la Biblia en donde se muestra, y tal vez sería el punto bíblico cúspide para poder mencionar acerca de cómo Jesús se manifestó en esta ocasión. Y mi punto bíblico es Éxodo, capítulo número 3, versículos número del 2 hasta el 14. En este relato encontramos el relato de la zarza que ardía y no se consumía. En el capítulo 3, versículo 2, encontramos que dice que el ángel de Jehová, o Dios mismo, quiso manifestarse a Moisés. Así que en esta aparición, Dice, entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Así que el título que recibe este ser es el ángel de Jehová que se le aparece a Moisés. Ahora bien, si ustedes siguen leyendo desde el versículo número 3 hasta el versículo número 14, vamos a encontrar que es el mismo ser que está en la zarza ardiente el que está hablando con Moisés. Este mismo ser, el que está hablando con Moisés, en el versículo número 14 se identifica con lo que en español la gran mayoría ha llamado el gran yo soy, que es el tetragramatón hebreo, que los judíos dejaron de pronunciarlo mucho tiempo antes por ser considerado este nombre tal vez el más sagrado nombre dado a Dios. De allí que se derivó el nombre Adonai, que fue una forma de referirse a ese nombre, pero sin pronunciar el nombre más sagrado de Dios. Ahora, el asunto es que este ser que llevaba el título de ángel de Jehová, o el ángel de Jehová, se identifica como Dios mismo en el versículo 14. Le dice a Moisés que es Dios el que está hablando y se identifica con el nombre más sagrado de Dios. Este nombre tiene mucho que ver con el verbo hebreo davar, que significa el que existe siempre, por decirlo de una manera, o el que existe continuamente. Por eso es que en español podría ser traducido como el yo soy. Es un verbo que está en continuo, ¿cómo se llama? En continuo imperfecto, que significa que continuamente existe sin haber un punto en el tiempo sin que no haya existido. Entonces, en el versículo 14, este ser se identifica como Dios mismo. Ahora, noten que allí, en el versículo 15, se identifica este mismo ser con el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora bien, este es otro detalle que hay que ponerle atención, porque ¿por qué razón Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿Y cuáles son los puntos bíblicos para poder entender que este Dios era el Dios de estos tres? ¿Dónde menciona la Biblia que Dios se le demostró a estos tres? Bueno, uno de los puntos que ya vimos fue el capítulo 18 de Génesis. Allí Jesús se le aparece a Abraham. Luego recuerden cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y dice el relato bíblico que Dios mismo le habló. Es decir, Dios en la persona del ángel de Jehová le habló y le dijo, no le hagas mal al muchacho. Si nosotros vemos allí, tanto Dios se manifestó a Abraham como también a Isaac, que diga a Isaac. En el relato de la lucha que tuvo Jacob con aquel varón en la noche, evidentemente vemos que al final Jacob reconoce a aquel varón como Dios y tuvo gran temor de morir porque dijo, he peleado con Dios mismo. Abraham, diga, Jacob identifica a este ser con Dios. Por eso es que este ser en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 15, se identifica con el Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este era el Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Para dar un poquito más de idea al asunto, Dios había pedido a Moisés que construyera un tabernáculo o un santuario. Una copia del que, bueno, una copia, al decir una copia, es que existe otro. Ahora, Dios, no quiero que hagas este santuario. Moisés lo hace. Lo interesante es que había una luz, una nube de luz que se posesionaba del lugar santísimo, específicamente en donde estaba ubicada el arca del pacto, donde se encontraban las tablas de la ley del Señor. Ahí se posesionaba esa nube luminosa por la noche. Y el pueblo entendía este término como la Shekinah, que era cuando Dios mismo descendía y se manifestaba en el tabernáculo. En este caso, esta era otra manifestación de Jesús mismo. En cierta ocasión en el Nuevo Testamento, Jesús se refirió a ese título como también yo soy la luz del mundo. Es decir, hay demasiadas evidencias en la Biblia como para poder entender de que Jesús ha existido siempre. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo 57 al 59, encontramos a Jesús en una situación en donde él hace referencia a este título mencionado en Éxodo 3:14. Allá se nos dice que había un problema, había una discusión, porque decían estos: bueno, tú no tienes ni 50 años, decían los fariseos, y tú dices que vives antes de Abraham. Y Jesús dice: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy, aunque es repetido muchas veces y no tiene nada que ver con Éxodo 3:14, en este pasaje de Juan 8:57 al 59, está íntimamente relacionado con Éxodo 3:14, con el gran yo soy. ¿Por qué razón? Porque si leemos el versículo 58 y 59 de San Juan 8, nos vamos a dar cuenta que los fariseos se enojaron tanto que dijeron que estaba blasfemando al hacerse igual a Dios y quisieron apedrearlo en ese momento. Así que hay muchas evidencias en la Biblia en donde podemos ver con claridad que Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento. A través de la historia hemos visto ya cómo se manifestaba a través de las teofanías o cristofanías antes de ser encarnado. Ya en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, es decir, aquella palabra hablante que habló todo y existió por medio del logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que ese ser que preexistía y que aparecía allá en el Antiguo Testamento, llegó un momento en que dejó esas teofanías y cristofanías y se encarnó en la persona llamada Jesús. Ese Jesús que vino para resolver el problema del pecado que el hombre no podía resolver. De esa manera, ya no eran necesarias las apariciones del ángel de Jehová, ni de esos títulos que encontramos en el Antiguo Testamento, porque ya Jesús había venido a la tierra y había traído esperanza para todo aquel que quiera ser salvo. Paso palabra.
Gracias, hermano Neko. Te quiero felicitar porque has dado una exposición que estoy 100% de acuerdo totalmente con la magistral exposición que has dado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy buena, muy buena. Y me ha gustado mucho cuando, efectivamente, cuando has hablado de Éxodo capítulo 3, cuando se aparece el ángel en el medio de la zarza ardiente, se aparece a Moisés. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a ese Dios que se aparece en medio de la zarza se le llama ángel. Se le llama ángel, era el ángel de Yahvé. Es un texto que bien clarito nos está hablando de la existencia de los dos dioses. Ese de Éxodo capítulo 3. Es un pasaje que si lo leemos atentamente es impresionante. Ya que es un ángel quien estuvo hablando con Moisés ahí en medio de la zarza. Y repito, a este ángel se le llama Dios y se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa esto? Pues que el Dios de Abraham y de Jacob también es un ángel. Hay dos dioses. Recordad también que el título este del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Nuevo Testamento también se le aplica al Padre Celestial. El Padre Celestial también es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este título también lo tiene el Hijo. Este ángel de Yahvé también es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Génesis, Éxodo capítulo 3 es un texto que bien clarito se está hablando de los dos dioses. Dos. Uno es el Yahvé supremo que está en el cielo y el otro fue quien se apareció en medio de la zarza ardiente, se apareció a Moisés. Era este ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Si leemos atentamente ese pasaje, a este ángel se le llama Yahvé. se le llama Yahvé. Y también se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un texto que no me explico cómo pues lo leen muchos judíos, porque ese texto lo conocen, está en el Tanaj, está en la Torá, lo conocen perfectamente Israel. Y no me explico cómo Israel aún sigue siendo, que siguen creyendo en la mentira del monoteísmo. ¿Cómo siguen enseñando que solamente existe un Dios? ¿Cómo es posible que aún estén cegados de esa manera y sigan creyendo esa mentira cuando ese pasaje de Éxodo capítulo 3, que es un texto importantísimo en la Biblia, se menciona claramente a los dos dioses? Y sin embargo están tan cegados, por eso dice la Biblia que tienen un velo. Cuando este velo les sea quitado, pues entonces pues verán, y conocerán al Señor. De momento tienen un velo, están cegados y no pueden ver esta gran verdad de la existencia de los dos dioses, que aparece ahí en las propias sagradas escrituras hebreas, ahí en el Tanaj, en la Torá también, en la Torá, el Tanaj, pues se mencionan a estos dos dioses, que es el Yahvé supremo y el ángel de Yahvé, el cual también se le llama Yahvé. Y esa gran verdad es la que nosotros hemos llegado a conocer gracias al estudio de las sagradas escrituras, la existencia de los dos dioses. El monoteísmo, repito, es una gran mentira del diablo, tan falsa como la doctrina del trinitarismo, o del unicitarismo, que también es falsa. Lo que enseña la Biblia es un enoteísmo monólatra. Se enseña la existencia de un Dios supremo, que es el Padre, y de la existencia de otros muchos dioses. Y vemos claramente cómo al Padre y al Hijo, el Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses, dos entidades divinas, que son las que se manifestaron en el Antiguo Testamento. El Dios Padre era el que enviaba, era el Padre, era el que hablaba a través de los profetas, y quien se aparecía a los seres humanos, pues era sencillamente el segundo Yahvé, el segundo Yahvé, el segundo Dios, que era el Verbo de Dios, evidentemente, quien siglos después se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que felicito a la buena exposición que ha dado el hermano Neko, y si algún hermano más.
Tengamos alguna ligera diferencia en cuanto a la aplicación de estos textos. Hay un pasaje en Isaías 45:1 que me gustaría que lo leyéramos. Isaías 45:1, hay un pasaje ahí donde la Biblia habla con bastante con respecto. Dice acá: así ha dicho Jehová a su ungido, a Siro, a quien tome por su mano derecha para sojuzgar las naciones delante de él. Versículo 5, 45:5. Yo soy Jehová y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño aunque tú no me conoces. Aquí, y luego en el versículo 6 de nuevo dice: para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahí sigue el relato hablando acerca de. Entonces, a veces, ¿cómo nosotros podríamos? Estoy tratando de reconciliar, porque de pronto hay corrientes teológicas y bíblicas que hablan de la existencia de varios dioses. Y la Biblia evidentemente registra la existencia, por lo menos, y hablo de por lo menos porque también hay muchas otras evidencias, por lo menos habla del Padre y del Hijo como dos seres distintos. Ahora luego encontramos acá varios textos en donde dice Dios, la Biblia, yo soy Jehová y no hay otro aparte de mí. Ahora, cuando nos vamos a uno de los mandamientos, uno de los mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Encontramos una serie, una cantidad inmensa de pasajes bíblicos que tienen que ver con los tres principales nombres dados a Dios, que tanto son Elohim, Shaddai y Adonai, como también algunos singulares. Y todos estos textos hablan de que Dios es uno. Entonces, pero por el otro lado, haciendo un estudio concienzudo de la Biblia, uno puede determinar la existencia del Padre como también la existencia del Hijo. Es decir, son dos seres diferentes. Hay otra posición, otra corriente teológica bíblica, que es más o menos la corriente arriana, en donde se dice, bueno, digo arriana porque fue Arrio que quien comenzó esta idea, esta forma, de pensar y decir, y son respetables las tres posiciones, y yo nada más las estoy comentando. Arrio decía que la primera criatura que el padre hizo fue al hijo. Es decir, que los que creían en esta idea de Arrio decían que Jesús no siempre fue Dios, que hubo un tiempo allá al principio de la eternidad que Jesús no existió y que el Padre le dio vida y lo creó, fue la primera criatura que el Padre hizo. Evidentemente, estas ideas no tienen mucho soporte bíblico, sin embargo, existe. Ahora, si uno estudia la Biblia, uno encuentra el Padre, uno encuentra al Hijo. Son dos seres diferentes. Ahora, cuando luego encontramos muchos pasajes en la Biblia que dicen, yo soy Dios y fuera de mí no existe nadie, pues pareciera que es un ataque frontal a la otra idea que determina que existe un Dios mayor y que existe un Dios menor. Bueno, si vamos a ver en la Biblia, vamos a encontrar de que existe un orden jerárquico en el cielo. Existe el Padre, donde dice Pablo claramente de quién proceden todas las cosas. Y luego existe el Hijo. Y el Hijo es uno con el Padre, pero no en el sentido físico, sino en el sentido de propósito, sino en el sentido de cooperación, vamos a llamarlo de esa manera, en el sentido de objetivos, que en todo su sentido era salvar a la raza humana perdida. Ahora, existe, entonces pareciera que esta idea, estos textos que hablan de que dice Dios, yo soy Dios y fuera de mí no existe nadie más, no tendrás otros dioses delante de mí, pareciera que es un ataque frontal a la idea de la existencia de más de un solo Dios. Ahora bien, por el otro lado, encontramos varios textos en la Biblia donde podemos ver bastante evidente también que el Padre y el Hijo comparten sus títulos. Es decir, hay muchos de los títulos. Adonai, por ejemplo, es uno de los títulos que es dado al Padre y también es dado al Hijo. Y que en ciertos momentos bíblicos el título pluralizado implica la participación de los dos. Y así sucede con varios de los títulos, como también Elohim, en donde implica la participación de más de un ser en el proceso de la creación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, ¿cómo hacemos para reconciliar la idea? Primero, por un lado, encontramos en la Biblia de que existe el Padre y que existe el Hijo y que estos dos son dos seres diferentes. Y entonces, por el otro lado, encontramos varios textos que dice, y yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie. Y ahí no dice si es menor o mayor, si es eterno o no eterno, en todo el sentido de la palabra. No nos explica, simplemente nos dice, no, fuera de mí no existe otro Dios. Bueno, evidentemente hay varios pasajes en Juan, en el Evangelio de Juan, que es el que más menciona el asunto, y es donde dice Juan que el Padre y Él son uno solo en el sentido que yo ya expliqué. Luego dice que el Padre y Él son uno y que Él ruega para que nosotros seamos uno en Él, así como Él y el Padre son uno. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿acaso Jesús está hablando de que el único Dios, por así llamarlo, existente al que se refiere en muchos pasajes bíblicos, se refiere a la unidad de la que ya he explicado entre el Padre y el Hijo, de la forma en que la Biblia lo presenta? Si eso es así, entonces la Biblia tendría sentido al decir yo soy, tendría sentido lo que la Biblia dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro, como también tiene sentido bíblico la enseñanza de que existen dos seres, tanto el Padre como el Hijo, entonces tendría sentido. A ver, ¿cómo podemos entenderlo el hecho de que Dios dice yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie más? Bueno, el término aplicado de acuerdo a los títulos bíblicos dados a Dios representan y es una aplicación a La unidad en el sentido figurado, la unidad que hay entre el padre y el hijo en propósito y en, ¿cómo se llama?, en objetivos que inicialmente y así ha sido siempre era salvar a la raza humana. Ahora bien, de modo que voy a concluir mi participación de esta, aquí ahora diciendo que cuando hablamos de la existencia del padre y el hijo, no estamos hablando de que son dos, vamos a llamarlo de esta manera, dos entidades, llamémoslo así, que están en contraposición, de ninguna manera. Son dos seres que comparten poder, que comparten autoridad, que comparten hasta su nombre, y que eso los vuelve unidos, no físicamente, sino en propósito por el cual ellos están actuando. De esa forma existe no solamente la diversidad de seres en Dios, sino también la forma, y es aceptable entonces lo que dice Isaías, yo soy Dios y fuera de mí no existe más nadie. Entonces, evidentemente, Dios no solamente es un ser, sino que Dios es exactamente el Padre y el Hijo. Ahora, ustedes podrían decir, bíblicamente se puede mostrar de que el Padre es Dios, claro que sí. Bíblicamente se puede mostrar que Jesús es Dios, claro que sí. Bíblicamente se puede mostrar que el Padre es mayor que el Hijo en jerarquía en el cielo, claro que sí. Entonces, esto constituye en que el Padre es un Dios mayor y el Hijo un Dios menor, entonces es allí donde te enseña y dice, Dios, yo soy únicamente Dios. Y, okay. Entonces decía que concluyendo mi participación de esta manera, diría, ¿se puede probar bíblicamente de que el Padre es Dios? Sí. ¿Se puede probar que el Hijo es Dios? Claro que sí. Entonces, la pregunta es, ¿esto implicaría? ¿Se puede probar de que el Padre es mayor en jerarquía en el cielo que el Hijo? Sí. Ahora bien, pero esto no constituiría a un Dios mayor y a un Dios menor. ¿Por qué razón? Porque ya Dios dice, entonces esto estaría en contra de aquellos textos que hablan de que dice Dios, yo soy el único Dios y fuera de mí no existe nadie. Entonces, ¿por qué razón? Porque tanto así como los títulos dados a Dios en hebreo son aplicados al Hijo también como al Padre, esto implica que tanto Dios es el Padre como Dios es el Hijo. Pero estamos hablando de los mismos títulos, de los mismos nombres, del mismo Dios. Paso palabra. Y es posible que ustedes difieran conmigo en algunas cosas. Sin embargo, para eso estamos conversando. Paso
Sí,
palabra, Tito.
claro que sí, Neko. Gracias por la participación. Estoy pues casi totalmente de acuerdo contigo. Yo sí que veo en la Biblia claramente la existencia de un Dios mayor y un Dios menor. Mirad, hermanos, voy a intentar ser claro y lo más breve posible. Jesús, cuando dice el Padre mayor es que yo, también dijo Jesús, el Padre es mayor que todos. Por lo tanto, ahí estaba enseñando clarísimamente que hay un Dios que es mayor, que es superior a todos. Jesús, comparado con el Padre, es un Dios menor. Es un Dios menor. A ver, vamos a ver, ¿cómo podemos conciliar ese pasaje que hemos visto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, cuando se habla de los dos Yahvés? ¿Veis cómo al ángel de Yahvé se le llama Yahvé? Por lo tanto, hay dos Yahvés. ¿Cómo podemos conciliar ese pasaje, esos textos bíblicos donde se hablan de los dos Yahvés, con el texto que ha leído el hermano Neko de Isaías 45, cuando dice el Señor, yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Cómo podemos conciliar estos dos textos que aparentemente son una contradicción? ¿Cómo? Pues os voy a dar yo mi explicación y os voy a decir yo cómo entiendo estos pasajes. Mirad, yo creo perfectamente que la Biblia habla de dos entidades divinas, de dos dioses llamados Yahvé. Creo que la Biblia claramente habla de un Dios mayor y un Dios menor. El Dios mayor es el Dios Padre y el Dios menor es Jesús, porque Jesús dijo bien clarito que el Padre mayor es que yo y el Padre mayor que todo. Por lo tanto, hablar de un Dios mayor es absolutamente correcto, eso es absolutamente bíblico. Cuando en Isaías 45 y en otros pasajes se dice, yo soy Yahvé y ninguno más hay, ¿Qué es lo que significa esto? Pues es bien sencillo. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 se dice bien claro que el Dios que hablaba a través de los profetas era el Dios Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, que Dios cuando hablaba a través del profeta Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera, era el Padre Celestial. Lo que dice el Padre Celestial en este pasaje de Isaías es que él es Yahvé y no hay otro como él. No existe otro Dios como el Dios Padre. Es lo que significan estos pasajes de Isaías, que no hay otro Yahvé como el Padre Celestial. Él es el Dios Supremo. Entonces, antes el hermano Neco ha dicho que no, que la Biblia no habla de un Dios mayor ni de un Dios menor. Pues eso no es así, ¿no es cierto? Porque Jesús dijo que el Padre es mayor que Él, el Padre es mayor que todos, por lo tanto hay un Dios mayor que es el Padre Celestial. Y no existe otro Dios como el Padre Celestial, Él es el Yahvé único, supremo. Y Jesús es otro Dios que también se llama Yahvé y que es inferior al Dios Padre. Esa es sencillamente la enseñanza. Por lo tanto, perfectamente se puede conciliar, atención, se puede conciliar el pasaje de Éxodo capítulo 3, cuando el ángel se aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente, ese pasaje se puede conciliar perfectamente con el pasaje de Isaías 45. Recordar que al ángel se le llama Yahvé, es decir, ese pasaje de Éxodo 3 se habla de dos Yahvés, dos dioses llamados Yahvé. Sin embargo, en Isaías 45 está hablando el Dios Padre y dice que no hay otro como él. No hay ninguna contradicción. Sencillamente el Padre Celestial es el Dios Supremo, es el Dios único y no existe otro Dios como Él. Nadie se puede igualar al Dios Padre. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Recordar que era el Padre Celestial quien hablaba a través de los profetas, como dice Hebreos capítulo 1, era el Padre Celestial, era el Padre quien hablaba. Y no existe otro Dios como Él, que te conozcan a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El Yahvé Supremo es el Padre Celestial. Repito, hay un Dios mayor y un Dios menor. Esta enseñanza bíblica es clarísima, es fundamental. Dios mayor, Dios menor. Dios mayor es el Padre Celestial, y lo dijo Jesús. El Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que todos. Son palabras de Jesús. Y Jesús también es Dios, se le llama Yahvé, pero es un Dios menor comparado con el Padre. Esa es la correcta, la verdadera teología bíblica. A ver, pregunta, estoy leyendo el chat, dice el hermano Carlos, que si Poseidón era un ángel caído. Pues no lo sé, hermano. Ni siquiera sé si existió Poseidón. Era un dios de la mitología griega. Y se supone que era ser un dios falso, inventado por los griegos. Sabéis que los griegos inventaron dioses. Y en caso de que hubiera existido Poseidón, pues no lo sé si era un ángel caído, hermano. Pero recordar que la mitología griega se inventaron dioses.
Sí, aquí estoy.
Vale, es que te estábamos esperando. Mira, te he dado una respuesta, no sé si la habrás escuchado, la voy a repetir. Bueno, tú has dicho antes que, hermano, estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. Generalmente está muy bien, estoy en casi todo de acuerdo. Pero, por ejemplo, has dicho que no, que tú no crees en un dios mayor ni en un dios menor. Yo sí que creo que la Biblia habla claramente de un dios mayor y un dios menor. Mira, cuando Jesús dice el Padre mayor es que yo, el Padre es mayor que todos, ahí nos está enseñando Jesús que hay un dios mayor, ¿eh? Hay un dios mayor que es solamente el Padre Celestial. Y luego lo otro que he dicho, porque como te has caído y no lo has podido escuchar, en Hebreos capítulo 1 se dice bien clarito que era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. O sea, dice Dios habiendo hablado en otro tiempo, en muchas ocasiones a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, cuando hablaba el profeta Isaías, por ejemplo, así dice el Señor, pues quien hablaba, ¿quién era? Era el Dios Padre. Entonces, había dicho, cuando te habías caído, ¿cómo podemos conciliar el pasaje de Éxodo capítulo 3, cuando a ese ángel de Yahvé se le llama Yahvé? Ya sabéis, en Éxodo 3 se habla claramente de los dos dioses llamados Yahvé. El ángel que se aparece en medio de la zarza ardiente se le da el nombre de Yahvé. ¿Cómo, por tanto, podemos conciliar ese pasaje y el de Isaías 45? Pues la explicación ya la he dado. Era el Dios Padre quien hablaba No hay otro Dios, yo soy Yahvé y no hay otro como yo, dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque era el Dios Padre quien estaba hablando. No hay otro Yahvé, no hay otro Dios como el Padre. Él es el Dios supremo, el Dios único. No existe otro Yahvé como Él. Pero eso no significa que no exista otro Yahvé inferior al Padre. Sencillamente que no hay otro como Él. El Padre es un Dios único. Que te conozcan a ti, el único verdadero, dijo Jesús. Y a Jesucristo a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan al Padre como el único Dios verdadero. O sea, el Padre es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Era el Padre quien hablaba a través de Isaías. Entonces, Jesús se le da el título de Yahvé, efectivamente, él es el ángel de Yahvé, pero es un Yahvé menor. Es un Yahvé menor porque el propio Jesús dijo que el Padre es mayor que él. Y también dijo el Padre es mayor que todos. Por lo tanto, la Biblia enseña claramente que hay un Dios máximo, un Dios supremo, que es el Padre Celestial. No hay otro Dios como él. Y hay un Dios menor que es Jesús. Un Dios menor, evidentemente, comparado con el Padre. Jesús es para nosotros nuestro gran Dios y Salvador, es un Dios grande, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro que Jesús es un Dios grande, pero comparado con el Padre es un Dios menor, porque Jesús mismo dijo que el Padre es mayor que Él. Y es mayor que todos. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre Éxodo capítulo 3 e Isaías 45. Esos dos pasajes se pueden conciliar perfectamente. Yo no me explico cómo todavía Israel, la nación de Israel, no entiende esto. No me explico cómo la nación de Israel todavía sigue enseñando esa mentira de que solamente existe un Dios llamado Yahvé. Que solamente existe un Dios, por eso se llaman monoteístas. Cuando es absolutamente falso. La Biblia, el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, habla claramente de dos dioses, de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé máximo, supremo, y otro es el Yahvé menor. El Yahvé menor es el ángel de Yahvé, es quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, quien se apareció a Abraham, etcétera. Y el Yahvé supremo, el Yahvé máximo, ¿quién es? Pues es el Padre Celestial. Este Yahvé máximo, el Padre Celestial, fue quien habló a través del profeta Isaías. Porque era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. Y por eso dice en Isaías 45, no hay otro Dios como yo, no hay otro, porque Él es máximo, es el único, es un Dios único, como dijo Pablo. Sabemos que hay un Dios, todas las causas proceden del Padre, dice en Isaías, en 1 Corintios 8, 6. Para nosotros hay un Dios del cual proceden todas las cosas, el Padre. Entonces, repito, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y Jesús es el segundo Yahvé, el Yahvé menor. Por lo tanto, repito, es el único que discrepo de ti, Neko. La Biblia sí que claramente habla de un Dios, de un Dios mayor y de un Dios menor. El Dios mayor es el Padre Celestial y el Dios menor es Jesús, porque Jesús mismo dijo, el Padre es mayor que él, es mayor que yo. Si el Padre es mayor que Cristo, por lo tanto hay un Dios máximo. Un Dios mayor, que es el creador de todas las cosas, que es el Padre Celestial. Repito, enseñanza bíblica, dos dioses, Dios supremo, que es el Padre, y un Dios menor, que es el Hijo de Dios, o Ángel de Yahvé. Esa es la correcta teología bíblica, y es así lo entiendo yo. Ese pasaje de Isaías 45, hay una armonía, no hay ninguna contradicción, yo creo que hay una armonía total. La Biblia nunca habla de un Dios compuesto, de ninguna parte. No creo en esa doctrina de un Dios compuesto. Lo que creo es en la doctrina de una familia de dioses, siendo el Dios Padre el Dios Supremo. Eso es lo que yo creo y enseño. Pero esa doctrina de un Dios compuesto, pues yo no creo en eso. Yo lo que creo, repito, es en una familia de dioses, siendo el Dios Padre el Dios Supremo, el padre de familia, para que nos entendamos. Y Jesús es sencillamente el Hijo de Dios, el cual está subordinado al Dios Supremo que es el Padre Celestial. Así lo veo yo, es lo que enseño y es lo que voy a seguir enseñando, porque así lo veo claramente esa enseñanza en las Sagradas Escrituras. Dos dioses llamados Yahvé, el Yahvé máximo, el Yahvé supremo que es el Padre, y el Yahvé menor que es el Hijo de Dios, que es quien se aparecía a los seres humanos, Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, Adán y Eva. Adán y Eva también le vieron en el jardín del Edén. Ese era el Señor Jesucristo en su presencia divina. Bien, pues esto es lo que quería decir. Si algún hermano quiere añadir alguna cosita más.
Muy bien. Sí, quiero decir que Jesús en el Apocalipsis llama a Dios mi Dios, ahora que está en el cielo, está bajo la autoridad de Dios. Es un Dios menor, no, normal. El primer de la creación de la letra, cuando se dice que el principio de la creación, Jesús. Solo esto quiere decir.
Gracias, gracias, hermano. Gracias. A ver, se ha quedado otra vez Neko. Efectivamente, en el Apocalipsis, Jesús por cuatro veces llama al Padre, le llama mi Dios. Si Jesús le llama mi Dios, es porque hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Hay un Dios mayor, y un Dios menor. La doctrina del Dios mayor y del Dios menor es absolutamente bíblica. Es correcta. Nadie la puede refutar. La Biblia habla de un Dios mayor y de un Dios menor. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, los hijos de Dios, ¿qué somos? Somos dioses menores. Somos hijos de Dios. Somos dioses, por tanto, menores. Porque todo lo que procede de Dios es divino. Lo que procede de los hombres es humano. Lo que procede de Dios es divino.
Bueno, sí, yo no había dicho ninguna, que había alguna contradicción, simplemente estaba poniendo tres puntos de vista de diferentes ideas teológicas con respecto a la interpretación acerca de Dios. Y la forma en que lo has hecho, Tito, es muy, muy clara y evidente, bíblicamente hablando, está perfectamente bien. Nada más quería mencionar algunos detalles, por ejemplo, los judíos creen que Dios es un solo ser, nada más. Ellos no creen en que el Mesías sea Dios, ellos creen que el Mesías será es como un semidios, pero que no sería Dios en todo el sentido de la palabra, más parecido a la idea de Arrio, que era más o menos así. Pero ellos no creen en que Dios sea, es decir, que ellos creen que Dios es un solo ser. Ahora bien, como tú dijiste, la Biblia menciona bastante claro la existencia del Padre y del Hijo. Ahora miren, fíjense bien, cuando Jesús se refiere a que el Padre es mayor que él, noten, casi, casi en todo, no estoy diciendo que en todo, en casi en todas las menciones de la Biblia que se habla de la jerarquía que hay en el cielo, no se refiere con el título de Dios. Se refiere, en este caso, Jesús se refirió al Padre como mayor que él y mayor que todos, por supuesto. Entonces, parece ser, a lo mejor yo estoy mal en esta posición, Tito, pero yo estoy viendo esta situación. Veo esta situación como que de pronto en la Biblia no podemos ver las palabras Dios mayor o Dios menor aplicadas al Padre y al Hijo. Sí podemos ver palabras como el Padre es mayor que el Hijo, por supuesto, porque quien estaba hablando era Jesús. Y luego mayor que todos. Y luego Pablo dice que del Padre proceden todas las cosas. Por el otro lado, quisiera mencionar lo que menciona San Juan capítulo 1, verso 1 al 3, en donde encontramos la preexistencia de Jesús, en donde dice, en el principio era el verbo o existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora bien, este texto, si lo analizamos con bastante cuidado, nos arroja una luz con respecto a la existencia del Padre y el Hijo. Y no solamente eso, sino de que estos dos están unidos en sentido figurado para llevar a cabo todos sus propósitos. Por ejemplo, dice en principio, ese articulito allí en el, esa palabrita no aparece en el griego, de modo que no se está refiriendo al principio de Génesis ni a un principio en sí del tiempo, sino que está refiriéndose de que es cuando hubo un principio de todas las cosas en el universo, ya Jesús existía. Entonces, es decir, la Biblia por ningún lado nos enseña acerca de que si Jesús fue creado o no, o cuándo fue creado. De eso la Biblia hace un bastante silencio. Ahora, sí encontramos donde dice, en principio era el verbo, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, acreditándole al Padre el título de Dios, y luego dice, y el verbo era Dios. Ahora noten que la palabra Dios allí no está hablando de dos dioses distintos, está hablando del mismo Dios. Están hablando del mismo Dios. Solo que el título Dios allí es aplicado al Padre y también al Hijo. Hay dos seres, pero llevan el mismo título, Dios. Ahora, ¿esto hace que sean dos dioses diferentes? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de poder, sí, vamos a ver a dos seres poderosos, como tú bien lo has explicado, Tito. Dos seres poderosos. Y estos dos seres llevan un mismo título. El título que estos dos seres poderosos llevan es Dios. Ahora, vemos a dos seres poderosos. Pero cuando Juan escribe, habla de un mismo título. De un mismo título que les está dando a estos dos seres poderosos. Por lo que Juan está unificando bajo este título de Dios a estos dos seres poderosos. No sé si me estoy dando a entender el punto que quiero tocar. El punto en sí que quiero tocar es que cuando habla ya Éxodo 3:14 de que Dios ve, de que el ángel de Jehová es Dios, y que luego ya Isaías 45, 5 y 6 dice de que Dios es uno y que fuera de él no hay nadie, no está diciendo de que, no está diciendo por ningún lado de que solamente exista un solo Dios, no, está hablando de que existe un Dios y que fuera de ese Dios no existe nadie. Pero al ir adentro de la estructura del versículo, vamos a encontrar que ese Dios al que se está refiriendo no solamente es un título dado al Padre, sino que también es un título dado al Hijo. Cuando vamos allá a Juan 1, 1 al 3, vamos a encontrar que el título de Dios allí, en griego, es un título que es también tanto aplicado al Padre como también es aplicado. Aquí está, estamos viendo que en Éxodo 3:14 está hablando del Hijo. Entonces, y que el Hijo lleva un título que también lleva el Padre. Por todos lados en la Biblia vamos a encontrar el mismo título que lleva el Padre, que también lo lleva el Hijo. El mismo título de Dios lleva el Padre y lo lleva el Hijo. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿podríamos decir que existen dos dioses? Yo tendría que decir sí y no. Déjenme decirles por qué. Ustedes van a decir que no les gustan mis posiciones medias raras, pero les voy a decir por qué. Sí. Existen dos dioses en el sentido de que son dos seres poderosos, pero existe un solo Dios en el sentido de que sus nombres los unifican a los dos bajo la cobertura del mismo título de Dios. Paso palabra.
Gracias, Neko. A ver, yo quería comentar sobre el pasaje de Juan 1:1, que está muy mal traducido en la mayoría de las versiones. La correcta traducción, porque es un texto, Juan 1:1, que claramente se está mencionando a los dos dioses. A los dos. Y miradlo, lo voy a demostrar. La correcta traducción de Juan 1 es la siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Repito. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el primer Dios aparece con el artículo en el texto griego, que en griego es joteos, el Dios. Y el segundo Dios no tiene artículo. ¿Qué significa esto? Pues que lo que enseña Juan 1:1 es que hay un Dios, el Dios, el Dios supremo, que es el Padre, y el verbo era Dios, estaba con el Padre. Era Dios el verbo, era un ser poderoso. Eso es lo que enseña Juan 1:1, la existencia de los dos dioses. Juan 1:1, leído por ejemplo en la versión Reina Valera, en esa mala traducción, pues quien lo lea en la versión Reina Valera va a decir que solamente se habla de un Dios, ¿verdad? Muchos creen que solo es un Dios del que se habla ahí en Juan 1:1, leyendo la versión Reina Valera. Pero resulta que si nos vamos al texto griego, la traducción correcta es la que yo he dicho. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, el Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué ha ocurrido? Que la mayoría de las versiones bíblicas, excepto en la mía, en la Biblia electrónica, la que tengo yo publicada en mi sitio web, está correctamente traducido con el artículo. Pues bien, en la inmensa mayoría de las versiones bíblicas ese artículo ha sido sencillamente eliminado. Ha sido quitado. ¿Por qué? Pues para enseñarnos la mentira de que Juan 1:1 está hablando de un solo Dios. Cuando no es así. Juan 1:1, repito, está hablando de los dos dioses. De los dos dioses. Del Padre, que es el Dios supremo, y de Jesús, el Verbo, al cual se le llama Dios, se le llama poderoso. Sabéis que el título Dios, ese es un título, no es un nombre propio. Lo que pasa es que ese artículo, el artículo definido, ha sido quitado, ha sido eliminado en casi todas las versiones bíblicas, excepto en la mía, en la Biblia electrónica, en mi versión está correctamente traducido. Que repito, dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, está hablando de dos dioses. El Dios, que es el Padre, el Dios supremo, y Dios, que es Jesús, el verbo. A Jesús se le llama Dios en la Biblia, pero Jesús no es el Dios. Cuando digo el Dios, me estoy refiriendo al Dios supremo. Jesús no es el Dios supremo, ¿de acuerdo? Jesús es un Dios. Es un ser poderoso que está subordinado al Padre. Esa es la correcta y la verdadera teología bíblica. Jesús es, por tanto, como dijo él, el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios es un Dios, es un Dios. Yo creo, evidentemente, también en la preexistencia, en la eternidad del Verbo. Yo creo que el Verbo, antes de que todas las cosas fueran creadas, pues ya existía el Verbo. Eso es evidente, lo enseña Juan 1:1. Eso no hay discrepancia, ahí estamos de acuerdo. Pero claramente Juan 1:1 no está hablando de un solo Dios, repito. Juan 1:1 está hablando, si lo leemos en el texto griego, de los dos dioses. Del Dios supremo que es el Padre, él es el Dios. Y del verbo al cual se le da el título de Dios. Juan 1:1, por tanto, no habla de un solo Dios, sino que está hablando de los dos dioses. Eso es lo que quería comentar, hermanos. Si alguien en que algún hermano ya quiere decir alguna cosita más. Sí, adelante, hermano. Hermano
Sí,
Fran, hermano Francisco, adelante.
bueno, yo lo que quería más o menos decir era lo siguiente, que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es el enviado, es el enviado. Y como es el enviado, también es el mandado. Él no hace nada, sino es lo que le dice el Padre que haga. Y queriendo decir con esto que él no tiene autonomía propia. O sea, él todo lo que hace es porque el Padre le dice que lo haga. Entonces, en ese sentido, sí, es un ser poderoso, ¿de acuerdo? Es un ser poderoso, es un ser que sirve al Padre, es el intermediario que Dios Padre envía a la tierra para que por medio de él conozcamos al Padre, pero realmente es un mandado, es un enviado, y no hace otra cosa sino lo que le dice el Padre que haga. Entonces, en ese sentido, está clarísimo que es el Dios Padre el que manda. Y por otro lado, es el Padre. ¿Quién es el Padre? Es el que hace al Hijo. O sea, es el Padre el que engendra o hace o fabrica, llamémoslo como quiera, al Hijo. Si no, no sería el Padre, no tendría ese nombre de Padre. Entonces, pienso que el Dios Padre es por encima de él, por supuesto que no hay nadie, es el único, el Dios Padre es el único porque por encima de él no hay nadie. Realmente Jesucristo está en un rango inferior, aunque sea Dios porque es poderoso y es el hijo del Rey Supremo, que es el Padre, pero se le llaman Dios porque es un ser poderoso. Paso palabra.
Gracias, gracias hermano Fran, efectivamente. A ver, también quiero aclarar otra cosita. Hay hermanos que creen que Jesús, el Verbo, fue creado, es decir, no creen en la eternidad del Verbo. Y eso a mí no me afecta a la salvación. Es decir, que si algún hermano quiere creer que el Verbo fue creado, que Jesús fue creado, pues bueno, que lo crea. La Biblia nunca dice que para tener la vida eterna, que para ser salvos tengamos que creer en la eternidad del Verbo. Nunca lo dice. Quien quiera creer en la eternidad del Verbo, yo creo en la eternidad del Verbo. Pues nada, que crea en la eternidad del Verbo. Los que enseñen que Jesús fue creado, que tuvo un principio, igual ocurría en los primeros siglos con los padres de la Iglesia. Vamos a ver. Los padres de la iglesia que vivieron en los primeros siglos sucedieron a los apóstoles. Unos creían en la eternidad del verbo y otros padres de la iglesia, santos padres de la iglesia, no creían en la eternidad del verbo. Creían que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Lo mismo que creen, por ejemplo, ahora los llamados testigos de Jehová. Por dentro de los padres de la iglesia ocurría exactamente lo mismo. Hay cristianos que creen en la eternidad del verbo y otros no. Nadie se va a salvar por creer que el verbo es eterno. Y nadie se va a condenar por negar la eternidad del verbo. Ahí hay libertad, que cada uno crea lo que quiera. A mí me da exactamente igual porque esa doctrina no afecta a la salvación eterna. El creer o no creer si el verbo fue creado o no fue creado. Eso no afecta a la salvación eterna. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto, lo que sí afecta a la salvación eterna es lo que dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. El conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, no como un Dios trino, sino como el único Dios verdadero, que es el Padre, y Jesucristo como el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Quien no tenga ese conocimiento no podrá tener la vida eterna, así de simple. Pero si creer o no creer que el verbo es eterno o fue creado, eso, repito, no afecta a la salvación eterna. Ahí que cada cristiano crea lo que quiera. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta al hermano Carlos, que cómo se dejaron engañar los ángeles caídos, no sabían que podían perder la vida eterna. Pues sí, parece que según la Biblia se dejaron arrastrar por Satanás, una tercera parte de los ángeles, una tercera parte de esos van a descender a la tierra, como dice el libro del Apocalipsis, pues que prefirieron sencillamente la libertad que tenían, que los ángeles también tienen libertad de creer, pues, y creyeron a Satanás, se unieron a él, porque se dejaron engañar, igual que hay tantos humanos que se dejan engañar también por los ángeles, esos ángeles se dejaron engañar por el diablo. Igual que los humanos también se dejan engañar por el diablo, pues también ocurre con los ángeles, o ocurrió con estos ángeles.
Sí, hermanito, gracias y paz a todos. Respecto a lo que estaba hablando el Neko, ¿cómo se llama? Que no leí bien su nombre. Decía que Dios lo compartían el Padre y el Hijo. Pues respecto a eso quería decir que hay un título que no comparten, que es el Dios Todopoderoso, y que solamente se le da al Padre y no al Hijo. A Jesús jamás se le da ese título. Eso quería aportar, hermano Tito, gracias.
Gracias, hermano. Pues totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Y esto se ve muy clarísimamente en el libro del Apocalipsis. Aparece la expresión del Todopoderoso, aparece varias veces en el Apocalipsis y nunca se aplica al Cordero, es decir, a Jesús. Siempre se aplica al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Esto lo vemos ahí bien clarito. Efectivamente. Luego hay otro título, como por ejemplo el Alfa y el Omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin, que aparece en el Apocalipsis y que se aplica tanto al Padre como al Verbo, como al Cordero. A Jesús también se le da ese título. Basta con que leáis, por ejemplo, Apocalipsis 22, versos 12 y 13, donde el propio Jesús se le da ese título. El Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es un título que le pertenece al Padre y él lo comparte con su Hijo Jesús. Pero en concreto el Todopoderoso solamente se aplica al Padre Celestial. Bueno, cambiando de tema, ya si estáis viendo las noticias, si estáis al tanto, pues la escalada bélica de guerra que hay en Oriente Medio, en Israel, contra los palestinos, la guerra, pues está aumentando, hay una escalada y está yendo a más. Ellos se están preparando para invadir la zona de la franja de Gaza. Y recordad que los de Hamás, que son los que gobiernan, los que controlan Gaza, están ayudados y financiados y apoyados por Irán. Es decir, que si se invaden, cuando invadan Gaza, cuando Israel entre en Gaza para acabar con los terroristas, en realidad ya estará en guerra con Irán. Porque, repito, Gaza es, para que nos entendamos, casi una provincia de Irán. Es un territorio que está controlado por Irán. Por los que ya sabes que quieren destruir el Estado de Israel. Es decir, que en cuanto entren en Gaza, prácticamente Israel estará en guerra.
Tito,
Sí, hermano, adelante, Fran.
hay una cosa curiosa con este ataque de Hamas a Israel y a Jerusalén. Fíjate tú que han tenido que esperar que pasaran las elecciones de Estados Unidos y que ganara Obama, para entonces como que todo está bien ordenado, ¿no? bueno, ahora toca, le dan a la tecla y ahora toca que Hamás ataque a Israel. O sea, está todo como muy orquestado, como muy a su tiempo, ¿no? ¿No te parece?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Esto está siguiendo un plan. Está siguiendo un plan. Y el plan es ese. El plan es que Obama tenía que ganar. Yo ya sé. Yo lo sabía hace meses que Obama iba a ganar las elecciones. Obama es el que tiene que ganar. Es el que está siendo utilizado, pues, por la élite satanista mundial. Con un propósito que es atacar Irán con Israel, juntamente con Israel, y llevar a la destrucción a los Estados Unidos. Ese es, por así decirlo, el trabajo que le han encomendado a este homosexual, porque se sabe de ciencia cierta claramente que Obama es homosexual, a este homosexual que está actualmente en la Casa Blanca. Es llevar a la guerra a los Estados Unidos y por ende a la destrucción de los Estados Unidos. El ataque contra Irán es inminente, ya ha comenzado la guerra en Oriente Medio y está muy cercano el ataque contra Irán. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el plan es el que ya está trazado, que es hacer estallar la Tercera Guerra Mundial, una guerra termonuclear, acabar con el poder de los Estados Unidos e inmediatamente después de esta Tercera Guerra Mundial, pues implantar el gobierno mundial de la bestia. Que va a durar, como sabéis, 42 meses. Ese es el plan. Bueno, Satanás lo que pretende es gobernar para siempre sobre la tierra. Es decir, cuando él venga y descienda a la tierra con sus ángeles, Satanás no pretenderá gobernar solamente 3 años y medio, evidentemente. Él querrá instaurar aquí su reino por los siglos de los siglos, pero dice el libro del Apocalipsis que Dios ha establecido que ese gobierno mundial de Satanás y de la bestia y del falso profeta va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. ¿Eh? Va a hacer la guerra a los santos, los va a vencer, etcétera, etcétera. Bien, vamos a marchar ya, hermano. Ya es tarde aquí en España, ya me tengo que marchar. De modo que la siguiente charla bíblica creo que la vamos a tener. Sí, la tenemos el día 21. El día 21 tenemos la siguiente. 21, 22 y 30 son las siguientes charlas que vamos a tener. Las siguientes charlas que vamos a tener, vamos a comenzar una nueva etapa. ¿En qué va a consistir esa nueva etapa? Que vamos a hacer estudios bíblicos de libros de la Biblia. Vamos a hacer estudios de libros. Vamos a comentar, a leer pasajes y lo vamos a ir comentando entre todos. Es ese tipo de reuniones que vamos a hacer a partir de la próxima charla bíblica que tengamos. Vamos a hacer lecturas. Vamos a comenzar leyendo, por ejemplo, las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan y las vamos a ir comentando. Eso va a ser la próxima reunión. De modo que nos marchamos, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión. Ha sido una charla y una reunión edificante donde hemos podido aprender y te pedimos que la utilices para que otras muchas personas sean bendecidas y lleguen a un conocimiento de la verdad más correcto. Sean también, por tanto, edificados en la fe. Gracias por los hermanos que han podido entrar. Que nos sigas guardando, nos sigas protegiendo de todo mal. Estamos viviendo unos tiempos donde viene un caos mundial. Te pedimos que nos des fuerzas y nos ayudes a perseverar con valentía hasta el final. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por tu infinita misericordia y por ese reino que nos has regalado, esa vida eterna que vamos a heredar en el siglo venidero cuando regrese tu Hijo con gran poder y gloria. Gracias por todo, Padre. Por todas las cosas que nos has dado, por esa vida eterna, por habernos hecho tus hijos y por habernos dado el perdón de los pecados. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas para ayudar a otras muchas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabes, el día 27 tendremos la siguiente reunión, que vamos a comenzar una nueva etapa por medio de estudios de libros de la Biblia. De modo que hasta el día 27, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que sigáis perseverando en la fe hasta final, con paciencia y fe, para alcanzar la meta, alcanzar la victoria, el reino, la vida eterna que Dios nos ha prometido. Hasta el próximo día, hermanos.